A las 10 y 11 minutos volvemos en perspectiva con la tertulia de los viernes.
En el afecto.
A la Feria Internacional del Libro.
Claro, lo otro no.
¿Terminó la discusión? Estamos en el aire, señora, señor. Estamos otra vez, mientras escuchamos cómo Alberto y Carmen discutían sobre qué.
No.
Yo no lo escucho bien, pero él algo habló de que cambiamos permanentemente. Y como ya lo dijo Heráclito, estoy de acuerdo.
No, porque ella no escuchó, enseguida dijo sí, Alberto, cuando le dije en el afecto. ¿Verdad, Carmen?
Las fotos, algunas fotos de cómo luce esta fonoplatea esta mañana. ¿Cómo están ubicados los tertulianos? ¿Quiénes son los amigos que nos acompañan en la platea? Ya están disponibles en el muro de En Perspectiva en Facebook. ¿Eh? Y después habrá, por supuesto, una galería de fotos en espectador.com. Seguimos con Carmen, con Mauricio, con Carlos y con Alberto. Ahora saltando de la literatura a la historia. Porque hoy, 8 de octubre, se están cumpliendo 159 años del Tratado de Paz con el que finalizó la Guerra Grande aquí en nuestro país. Y Carlos, en particular, nos proponía que eligiéramos este tema.
Sí, bueno, la calle 8 de octubre lleva a la unión. Eso lo sabemos todos muy bien. Pero algo quiere decir 8 de octubre y unión. Es decir, hace 129 años de que se hizo un pacto llamado el Pacto de la Unión, y justo un 8 de octubre. Por eso la calle, por eso el barrio de la Unión. De eso que hacía, eso terminó una guerra que había durado 11 años entre blancos y colorados, con una devastación absoluta para el país, con un desastre nacional espantoso, y la guerra termina con una declaración que dice que no hay ni vencidos ni vencedores. Así que termina con un acto de grandeza que a mi entender no arregla nada después del desastre que habían hecho. Pero es una cosa para tener en la cabeza, para recordar y diría yo para saber las cosas que no hay que hacer. La que importa más en un país en no dividirse inútilmente, no dividirse para peor. Conviene sí dividirse para tener ideas diferentes, porque de eso sale una superación. Dividirse a muerte es una cosa muy triste, una guerra que termina sin vencidos ni vencedores, tiene grandeza y también tiene miseria, y de qué manera. Así que es una conmemoración para atender, para admirar, para querer y para entender de que así no es la cosa.
Sí, simplemente para contar, porque la paz del 8 de octubre de 1851 tiene lugar después de 10 años de guerra, que Alejandro Dumas escribe aquel libro, La Nueva Troya. Montevideo, la Nueva Troya, que es el sitio de Montevideo, de Oribe, desde la Unión, que donde está la aduana de Oribe había hecho un puerto paralelo, pero conceptualmente coincido, como siempre, con las conclusiones del pibe Maggi. Me parece que así tiene que ser, y es un precedente formidable para estos días que estamos viviendo.
Leo la frase textual. Se declara que entre todas las diferentes opiniones en que han estado divididos los orientales, no habrá vencidos ni vencedores, pues todos deben reunirse bajo el estandarte nacional para el bien de la patria y para defender sus leyes e independencia. No habrá vencidos ni vencedores. Es una frase que desde entonces hemos escuchado y leído en distintas ocasiones. Tengo la duda, ¿es una frase acuñada acá?
Yo creo que es una frase acuñada acá y que viene de afuera.
A ver.
Que esa frase tiene origen en los intereses de Urquiza, que había determinado en buena medida la terminación de la guerra. Urquiza era un tercero que estaba en discusión en su provincia, armado, estaba el problema de Rosas dominando las provincias, el Uruguay había sido una tierra regida y humillada y sometida a los cuatro extranjeros que tenía cerca, ¿no? A las Provincias Unidas, lo que es la Argentina ahora, lo que es Brasil, en manos de los brasileros, lo que era Inglaterra y lo que era Francia. Todos intervinieron en este desgraciado territorio y jugaron a favor de sus intereses, ¿no? Y nosotros pusimos la sangre y pusimos la economía del país y pusimos el drama del país mientras otros carneaban en su beneficio. Esa es la situación verdadera. Y cuando se termina, dice, bueno, ahora todo terminó y se olvida todo, ni vencidos ni vencedores, era lo que le convenía también a Urquiza. Como después se reunieron y decretaron que fuéramos independientes.
Yo creo que el país como tal había nacido en 1830, lo hemos comentado acá, con un gran problema, con una constitución estupenda, pero que nada tenía que ver con la realidad bárbara que todavía se asentaba en el país. Entonces, es bastante explicable lo que pasó a partir, cuando la ley nada tiene que ver, no refleja, ni se parece a la realidad, no funciona, es decir, la realidad la supera. Eso es lo que explica un poco, en un pantallazo, lo que pasó durante esos más de 10 años. Había problemas internos, había problemas rioplatenses y había problemas internacionales, que todo lo que se junta, como decía Pibel, haciendo una cuestión que empieza como chiquitita y termina siendo muy grande. Ahora, a partir de allí se abren experiencias interesantes, para mi gusto casi durante 50 años en el país, que son experiencias de ensayo de un país que estaba naciendo. Viene la experiencia que tiene bastante que ver con ni vencidos ni vencedores, de la fusión o el intento de fusión, que fracasa, demostrando que había cosas que diferenciaban a los blancos y a los colorados, aunque parecía que no, que es lo que se pregunta Andrés Lama. ¿Qué es lo que diferencia hoy a un blanco de un colorado? Parecía que nada, más que un trapo. Sin embargo, había cuestiones que lo diferenciaban. Viene la experiencia del militarismo, viene la experiencia del principismo, y llegamos a los albores del siglo XX sin tener resuelto un país en donde no haya vencido ni vencedores, cosa que se tiende a resolver a partir del 4, en donde una de las partes del país logra, mediante una revolución, otro acto de fuerza, la coparticipación.
Sí, ¿no? Tenés toda la razón, lo que decís es exactísimo, y hay una cuenta, un número muy expresivo. Entre 1830 y 1904 hubo 71 levantamientos armados contra el gobierno que fuera.
Exacto.
Había una república y no había republicanos.
Exactamente.
Y eso es una tragedia terrible. Hacia principios del siglo XX hubo una reacción de todos, de los dos partidos y de también los partidos de ideas que empezaban a mostrar su hilacha, de que la cosa no era por ese lado y que la convivencia tenía que estar regida por otras cosas que las patriadas.
Para que no me digan fanática, yo digo que es cierto que eso tiende a resolverse en el 4, pero en 1868, y de una perspectiva civil, hay un grupo de individuos que se dan cuenta del drama que está presentando Maya, que estás presentando tú. Y es José Pedro Varela y la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que empiezan a trabajar en el país entero para lo que va a ser la reforma educativa. Porque, como él decía, estamos en una república y no hay republicanos. Y para que haya republicanos, para que haya república, tenemos que educar, educar.
Además, a mediados de siglo llegó un momento en que había muchos más extranjeros que orientales, y los que venían de afuera venían con otras ideas y otra manera, aunque fueran gente modesta, pero venían formados de otra manera, ¿no? Eso nos cambió mucho.
Voy a ser breve porque importa mucho la opinión de los blancos acá. Y Volonté está ahí, carabina en la espalda y mate en mano.
Ahora no lo dejan hablar.
Yo iba a hacer referencia a algo parecido a lo que dijo Maggi, la cantidad de alzamientos que hubieron hasta fin de siglo, parecíamos esos discos de pasta de antes que tenían como 33 revoluciones por minuto. Pero había ahí algo que es fundamental, que el ni vencido ni vencedores es una declaración de intención. Es un punto de partida para tener presente siempre en todas las instancias. Aparecen todas las conflagraciones en cualquier parte. Pero para nosotros es muy importante teniendo en cuenta los acontecimientos de este siglo nada más.
Voy a ser amable contigo. El día de las elecciones, Mujica dijo lo mismo. Repitió ese planteamiento. Y a mí me ganó el corazón.
Alberto, ahora sí.
¿Qué dirá Lucía?
No, no. Generalmente, cuando se hablan de las cosas de la patria, los blancos confundimos las cosas porque para nosotros, nuestro partido es la nación misma. De manera tal que nos es muy fácil poder hablar de estas cosas porque la historia del Uruguay la vemos en la historia de los blancos. Pero dejando ese punto de vista muy subjetivo, sí quiero recordar algunas cosas. La Revolución de Mayo, vamos a tomar el espacio argentino, en 1810, recién se consolida, y hasta por ahí nomás, con la Constitución de 1853, que precisamente la prácticamente la escribe, la impone Urquiza. A partir de ahí, 43 años después de la Revolución, que se pensó que creaba la verdadera independencia del espacio geográfico, en la Argentina tiene la Constitución que hoy la rige con algunas modificaciones, la más importante la de 1994. Los orientales en ese momento, uruguayos por decreto en la tarde del 18 de julio de 1830, creímos en la magia de la Constitución. Nacimos y nos pusimos el corsé de la Constitución inmediatamente. Y eso no es así. La Constitución la va forjando la sociedad. En realidad, para mí, los uruguayos tuvimos nuestra primer Constitución en la excelente reforma de 1917. ¿Qué pasó? Ese momento para mí, sí, Carlos, fue fundacional. Porque hasta ese momento los orientales, más que los blancos y los colorados, habíamos sido víctimas de enfrentamientos internos del Imperio de Brasil, de lo que era una Argentina en formación, de los franceses, y nos dimos cuenta que aunque la Constitución databa de 1830, teníamos que dar un paso para demostrar que era la base de una Constitución, y era la unidad nacional. Y ese, ni vencido ni vencedores, que de alguna forma, como tú dijiste, Carlos, vino de afuera, pero en realidad el sello es uruguayo. Ahí empezó la cosa, y ahí empezó a echarse la gran raíz de un país que es la unidad. No es, sí, la diversidad en el pensamiento. Vamos a pensar todos distintos, pero en una cosa, coincidir en que la unidad es lo que le da cohesión a un país.
Ahora estamos en las 10 y 24 minutos.
Desde la Feria Internacional del Libro, en vivo, la tertulia de En Perspectiva.
Vamos a terminar este tema con un mensaje de la audiencia que incorpora a la mesa a un hombre muy querido por todos nosotros. Fíjese, ¿Por dónde pueden llegar a venir los aportes de los oyentes o las reflexiones o lo que ustedes le mueven a los oyentes con lo que charlan acá, ¿no? José de la Brojal Rivera dice que sobre la guerra grande, Willimann le dio a él sobresaliente en el examen de Historia Nacional en 1959. Así que para él la guerra grande significa eso, en particular el recuerdo del profe José Claudio Willimann. Tres sotes, eran tres, ¿no?
Sí, porque claro. Se ponían de a tres.
Ya volvemos con el final de la tertulia.